¿qué tal? Muy buenas noches, Gabón. Bienvenidos a esta Noche Mundial en Radio Popular. ¿Qué poquito queda para saber quiénes van a ser los finalistas? Primero tenemos que saber quiénes van a confirmar esas dos semifinales que tenemos por delante el martes y el miércoles, pero es que hoy ya ha empezado lo decisivo, lo definitivo para algunos equipos, ¿no? Para Croacia y Brasil, que arrancaban estos cuartos de final a partir de las 4 de la tarde. Y las han arrancado con un sorpresón. Croacia, que quizá no entraba en las quinielas de nadie antes del Mundial, ha logrado meterse en esas semifinales batiendo a Brasil. Ha tenido que esperar mucho, ha tenido que esperar a la tanda de penaltis, pero se ha producido esa primera sorpresa en la primera eliminatoria de cuartos de final, Gonchal.
¿Qué tal, Iker? Gabón, sorpresa no, mega sorpresa. Brasil, que junto con Francia era quizá la gran favorita por delante de selecciones como Argentina, Portugal o Inglaterra, que ha caído a penaltis, no ha conseguido adelantarse ya entrada la prórroga en el tiempo de añadido de la primera mitad con un gol de Neymar, pero que Croacia ha aprovechado esos desbarajustes brasileños, quizá pecado de valiente Brasil, ¿no? Yendo 1-0 arriba en el marcador, ha sido atacando con gente, buscando el segundo y en un contragolpe, Croacia, que ha conseguido la igualada y ha llegado a penaltis, que es territorio croata de momento en este Mundial. Y de nuevo, una vez más, al igual que ante Japón, Croacia, que avanza a penaltis y que ya está en semifinales.
Sí, y Croacia, que espera ya rival, ¿no? Países Bajos o Argentina, ese partido que se está disputando en este preciso instante. Bueno, ahora mismo está en tiempo de descanso y que de momento comanda la selección argentina liderada por Leo Messi.
Sí, un Leo Messi que precisamente ha sido quien ha asistido al jugador del Atlético de Madrid, Nahuel Molina, en el minuto 35 para meter el gol. La verdad es que partido durito de ver.
Sí, es que hemos pasado de uno de los mejores partidos del Mundial, que creo que ha sido ese Croacia-Brasil que hemos tenido a las 4, que sí es cierto que bueno, se ha ido con ese 0-0 al tiempo de prórroga, pero a mí la verdad es que me ha gustado mucho.
Sí, a mí también. Es cierto que Brasil ha tenido las mejores ocasiones. Livaković, de nuevo espectacular, el guardameta croata del Dinamo de Zagreb. Providencial durante el partido, no solo en los penaltis, y es que tenía contabilizadas 8-9 paradas al final de la segunda mitad, creo que ha sido cuando han pasado la estadística, y buenas paradas además, muchas prácticamente salvando en boca de gol, ¿no? Y después de nuevo en la tanda de penaltis ha conseguido detener el primero, el de Rodrigo, porque el que falla Marquinhos va directamente al poste, pero de nuevo buena actuación del guardameta croata.
Sí, un partido que bueno, que parecía encaminar a Brasil gracias a ese gol en la prórroga, ¿no? de Neymar Jr. Que había sido una de las dudas o una de las críticas, ¿no?, que había tenido Tite, porque había decidido cargarse, por ejemplo, a Vinicius a falta de media hora. A Neymar se le notaba cansado, pero está claro que es un jugador que tiene estrella, ¿no?, que en esos momentos decisivos aparece y nos ha regalado un golazo espectacular que luego no ha servido para nada, pero que bueno, que hay que darle el mérito a Neymar.
Sí, el gol es espectacular, combina bien con dos compañeros, con el último hace una pared preciosa y luego es muy listo a la hora de definir, porque no peca de prisas, ¿no? Medio regatea al portero tranquilamente y después la coloca arriba cuando lo lógico y lo sencillo en esas situaciones es colocarla abajo, pero igual se la hubiesen sacado. Por lo tanto, muy muy inteligente Neymar. Y lo que comentabas, a mí ese cambio de Vinicius en el minuto 64, la verdad que me ha sorprendido bastante. No sé a ti cómo lo has visto, es llamativo cuanto menos.
Yo por eso lo comentaba, ¿no? Porque estaba viendo a un Neymar cansado, un Neymar que se notaba que bueno, que acaba de salir de una lesión, que ese tobillo no está al 100%, pero sí es cierto que siempre el mantener a un jugador de la clase, de la talla que tiene Neymar, pues te puede dar eso, ese chispazo, ese momento de gloria, ese momento donde se echa el equipo a las espaldas, ha hecho un golazo espectacular, pero como decía, a mí sí me ha sorprendido porque Vinicius lo estaba intentando una y otra vez. Sí. Ha sido para mí uno de los jugadores más vistosos de la selección brasileña, con Antony, que luego también lo ha intentado cuando ha salido precisamente pues, unos minutitos antes de la marcha de Vinicius, pero bueno, todo ha quedado eclipsado por ese gol de Petkovic en el 117 que ha mandado todo a los penaltis.
Sí, el gol de Petkovic, que es un disparo desviado precisamente por Marquinhos, quien luego ha fallado el último penalti, pero es cierto lo que comentaba antes, a Brasil no le pueden pillar ese contragolpe en el minuto 117 de la prórroga yendo ganando, ¿no? Y Neymar, pues gran partido del jugador brasileño, pero en los penaltis ni siquiera ha podido tirar el suyo porque para el cuarto penalti ha caído Brasil. Y el eterno debate, ¿debe la estrella del equipo tirar el último penalti? Está claro, quieren tirarlo, quieren salir en la foto, ¿no? Pero ¿no es mejor tirar el primer penalti y, digamos, asegurarlo? Siempre se puede fallar, siempre te puede pasar como a España el otro día. Sacas a un jugador que no ha fallado un penalti en toda su carrera y va y lo falla, ¿no? Pero lo lógico no sería que la estrella, en este caso Neymar, hubiera tirado el primer lanzamiento.
Sí, porque Croacia, en este sentido, que quizá su especialista o su máxima estrella es Luka Modric, ha apostado por tirar el tercero a mitad de la tanda. Una tanda que ha empezado con ese gol de Blasic y que rápidamente se le ha torcido a Brasil con ese primer penalti fallado por Rodrigo, que sí, es cierto que hay que darle mérito a Livakovic, pero iba flojito.
Sí, iba flojito. La verdad es que no ha acertado el jugador del Real Madrid en el lanzamiento. Y al final, Croacia, al empezar tirando en la tanda de penaltis, para mí es decisivo en caso de que el rival falle el primer penalti. Porque te puedes poner 2-0 arriba y psicológicamente para el cuadro que va abajo es muy complicado de levantar.
Luego Mayer ha puesto el 2-0, ha recortado distancias Casemiro con ese 2-1, 3-1 de Luka Modric. Pedro, que salía también en este sentido para la selección brasileña en los minutos finales, ha hecho el 3-2. El 4-2 lo ha hecho Orsic, que ha tenido protagonismo desde el momento que ha saltado al terreno de juego, porque ha sido, si no me equivoco, quien ha asistido a Petkovic. Y luego pues ese penalti fallado por Marquinhos que ha dado finalmente el pase a las semifinales a Croacia. Mucho mérito.
Impresionante. A mí la verdad que con Croacia se me acaban los calificativos, no ya por lo de este Mundial.
Ya parecía lo de 2018 difícil de igualar, ¿no?
Es que es tremendo y de momento lo están igualando, pero literalmente, porque también avanzaron en octavos y en cuartos de final a penaltis. De momento siguen avanzando a penaltis y la verdad que tiene un instinto de supervivencia que a mí me parece de quitarse el sombrero un país que no llega a los 4 millones de habitantes y que tiene unos jugadores tremendos. Y Luka Modric, que a mí, bueno, es una debilidad personal que tengo, la verdad que me encanta. Y me alegro mucho por Croacia. También me he alegrado de que haya caído Brasil. El otro día no me gustó ni un poco la actitud que tuvieron en ese duelo frente a Corea del Sur. Y bueno, hoy no han podido bailar samba con Tite.
Y es que Croacia en este sentido, las prórrogas se ve que se la dan bien. Y la última prórroga que han perdido fue contra España, en la Eurocopa.
Sí, en la Eurocopa. Tienen el borrón de la Eurocopa entre medios, pero la verdad que en mundiales, dejando de lado la final, en las últimas 5 eliminatorias han avanzado en la prórroga o a penaltis. Así que veremos. Yo me tiro a la piscina. Hemos venido aquí también a mojarnos, ¿no? Y creo que Croacia va a disputar la final.
Uy, 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 una apuesta en firme. Y bueno, con ese gol de Neymar, yo ya veía que la eliminatoria se iba para Brasil. No sé qué habrá pensado la selección croata.
Escuchamos a Modric, a ver
qué
ha escuchado.
A ver qué dice Luka. Es.
Y bueno, estuvimos en casi perdidos cuando metieron este gol. Yo creo que todos nos dieron por muertos, pero hemos mostrado una vez más que nunca nos rendimos, que nuestra fe es enorme y al final empatamos y en penalti teníamos confianza. Obviamente cuando ganas último partido contra Japón en penalti, entrando en otra tanda de penaltis, claro que tienes confianza. Y cuando empiezas metiendo gol y cuando uno de ellos falla, claro, te da aún más confianza y otra vez teníamos mentalidad fuerte en los penaltis.
Una Croacia que no la veíamos como una de las favoritas ni al inicio del Mundial en el sentido de poder avanzar de rondas, generó dudas también en ese primer partido de fase de grupos y que tampoco era favorita para este partido.
No, la verdad es que es una selección que le viene a pelo el rol de underdog, ¿no? Siempre no la cenicienta porque tampoco estamos hablando, no sé, de Arabia Saudita, pero sí es verdad que no suele partir como favoritos en las eliminatorias y la verdad que siempre da el callo, siempre compite, si la eliminan siempre es en prórrogas o peleas hasta el último minuto y de momento que está en semifinales y se enfrentará a Países Bajos o a Argentina.
Y hablaba también Luka Modric de ese favoritismo que podía tener la selección croata, que yo creo que ellos mismos admitían, al igual que lo estamos haciendo nosotros, que no entraban en las quinielas de nadie.
Seguramente. Nosotros nadie nos has dado antes del Mundial. O nadie nos ha visto que podemos llegar tan lejos. Pero importante que entre nosotros hemos tenido la fe, confianza y tenemos un equipo de verdad otra vez muy bueno con jóvenes que han entrado y que ha traído otra calidad. Y bueno, seguro que ganando así te da una alegría tremenda y te da aún más confianza para lo que sigue.
No me extraña que tengan una alegría tremenda.
Sí, la verdad que la alegría tiene que ser inmensa, llegar a semifinales y la verdad que de momento el cruce de semifinales va a ser a priori más sencillo que el que han tenido en cuartos de final. Como hándicap yo remarcaría el que les he remarcado antes del partido de hoy, el físico, llevan ya jugada una hora más que el resto y recordamos que en el último mundial llegó tras tres prórrogas a la final, que es prácticamente un partido más disputado, y con jugadores veteranos como Modric quizá puedan acusar el cansancio.
Y hablábamos antes, ¿no?, de la figura tan importante que ha sido el guardameta croata, Livakovic, también ha querido analizar y alabar en este caso a su compañero Luka Modric.
Penaltis otra vez estaba impresionante, pero no solo en penaltis. Durante todo el partido ha parado, no sé cuánto, dos, tres o no sé, o más, muy buenas, y ha mostrado que es un gran portero. Me alegro por él, porque es también un chico maravilloso. Y nada, hay que seguir, hay que descansar ahora. Nos espera otro partido duro en los semis.
Modric ha dejado fuera a algunos de sus compañeros, por ejemplo, Rodrigo Vinicius, y no sé si sabes esa relación paternal que tiene en este caso Luka Modric con Rodrigo, que se llaman padre e hijo en el vestuario, sí, del Real Madrid.
Sí, sí, tiene una buena amistad y una buena relación también con Casemiro, ¿no?, con su excompañero, que justo se han cruzado, sí, a la hora de tirar el penal, y le ha dado el balón y le ha sonreído, pero la verdad que es que Modric tiene una sangre fría que es impresionante. Pero en cualquier caso, Luka, al finalizar el partido, ¿no?, que se refería a Rodrigo de la siguiente manera.
Rodrigo, hay que felicitarle, porque en este partido y todo lo que significa tener fuerza y mentalidad para coger y tirar penalti es para felicitarlo, y todos pueden fallar. Yo se lo he dicho que ha dado ánimo, y que yo me acuerdo, tenía poco más años que él cuando falló mi penalti en tanda contra Turquía en 2008. Estaba con 23 años. Y bueno, no es fácil, pero eso lo puede hacer seguro, y lo va a hacer más fuerte, y va a coger más experiencia y fuerza para seguir, y seguir seguro que él se va a hacer más fuerte con esto, porque no pasa nada. Que falla, es todo fallan, y ha dado ánimo y fuerza, y una pena porque ha sido él, porque me llevo muy bien con él, pero me alegro por mi país, por Croacia, y que estamos en semis.
Pues Croacia que está en semis, Brasil que se queda por el camino y pierde a su comandante, por así decirlo, Tite, que ya anunció, ¿no?, que su aventura llegaría hasta el Mundial, y hoy que, sí, bueno, en rueda de prensa posterior ha dicho que es fiel a su palabra y que lo deja.
Eso es, que ha dicho que su palabra prevalece, lo que había dicho antes del Mundial o hacía ya tiempo, ¿no?, de que después de Qatar se echaba a un lado, pues lo va a mantener, y en ese sentido pues parece que cumple con su palabra, y Brasil que va a tener que buscar nuevos nombres de cara a las próximas citas.
Sí, pues bueno, Iker, volvemos en un momentito ya con la tertulia, si te parece. Están ya aquí con nosotros Pedro Beza Anida y Osun Zurrunzaga, así que en un momentito comenzamos.
Desde Santoña, Bilbao, vengo por toda la ría a traer las anchoas de conserva Santa María.
Ahora aquí para los profesionales, conserva Santa María con vizcaína de alimentación. 944-710177. Repetimos, 944-710177. Zorionak eta urte berrion. La bodega del Señorío de la Estrella en San Asensio, La Rioja, te proporciona razones para disfrutar de vinos excelentes premiados internacionalmente, como Aricheta, un vino de autor, medalla de oro Burdeos 2017, estructurado y mimado con los frutos de los terruños más antiguos, o su joven blanco, Señorío de la Estrella, galardonado con la medalla de plata en Francia, un vino suave, chispeante. Los que saben lo que es bueno, eligen vinos de la bodega y viñedos Señorío de la Estrella. Infórmate en senoriodelaestrella.es.
Desde hace 14 años, de los pies a la cabeza está el cuidado del cabello, de las manos y de tu imagen personal en el centro de Bilbao. Recuerda, si quieres una imagen perfecta, les encontrarás en Eros número 12 y General Concha número 6. Para mayor información visita la web delospiesalacabeza.es.
Estas navidades no pueden faltar en tu mesa los productos de Rafa Gorrochategui. Descubre nuestros turrones, chocolates, trufas, tejas caramelizadas y nuestros roscones de reyes. Cuatro generaciones dedicadas a la alta repostería artesanal. Busca en tus tiendas gourmet la marca Rafa Gorrochategui. El logo del bigote, nuestro sello de calidad. RafaGorrochategui.eus.
En las estanterías de Jakinbide, la librería diocesana, te esperan las grandes novelas, ensayos, poesía, libros de texto, religiosos, bestseller, últimas novedades. Y los que no están, te los buscan. Porque Jakinbide dispone de un servicio de atención personalizada y, si es necesario, servicio a domicilio. Además, en Jakinbide lo tienes todo en material escolar, de oficinas y productos multimedia. Jakinbide, la librería diocesana, en Ledesma 6.
Pues Goncha, el momento de presentar a nuestros invitados. Josu, Pedro, ¿qué tal?
Gabón, chicos.
Hola a todos, ¿qué tal? Un placer estar por aquí una noche más.
¿Os habéis recuperado ya de ese sorpresón de Croacia o todavía lo estáis asimilando?
Yo, en parte sí que ha sido sorpresa, pero bueno, esperaba una sorpresa de estas, ¿no? Bastante agradable, ¿no? Ver a pues estos galácticos que se vayan para su casa ya, ¿eh? Y bueno, pues ahora lo que tendrán que hacer es cambiar el color del pelo, ¿no? Porque han salido ahí, pues eso, pues haciendo el tonto, como siempre, ¿no? Los brasileños. Y bueno, sí, me alegro. La verdad que cuando ha marcado Neymar se ha caído un poco el cielo abajo, porque era en la próloga, pero la verdad que ha estado muy bien empleado esa, vamos a decir, suficiencia que ellos ya se creían. Y si nos atenemos a lo que ha pasado con el partido, pues el portero Livakovic ha sido, vamos a decir, bastante decisivo para poder llegar a la próloga y luego tener opciones. Pero bueno, la verdad que sí, muy contento por que haya pasado Croacia.
Sí, hombre, a ver, contento, desde luego sorprendido, ¿no? Y eso que a medida que iba pasando el partido ya se veía que se podía llegar a la prórroga. Al final, yo creo que ha sido un planteamiento por parte de ambos equipos bastante conservador. Sí, es cierto que es un poco tan a lo que nos tenían acostumbrados a lo largo de este Mundial, tanto Croacia como Brasil. Si bien es verdad que Brasil, bueno, pues eso, tiene mucho galáctico, mucha calidad arriba y depende para mí mucho de chispazos, o mejor dicho, ya dependía. Pero sí, en cualquier caso, a pesar de haber llegado a la prórroga y que se haya eliminado Brasil y de que se pudiera entrever antes de que pasara, me ha seguido sorprendiendo incluso a penaltis.
A mí me está sorprendiendo Croacia, y sobre todo con jugadores, ¿no?, que tiene. La verdad que, aparte de Livakovic, pues a mí un jugador que me está gustando mucho y que no le conocía mucho es Sosa, lateral izquierdo. Y creo que la pareja de centrales Guardiola y Lovren, pues creo, hasta ahora, creo que para mí está entre las dos o tres mejores parejas de centrales del Mundial. No sé lo que pasará de aquí adelante, pero la verdad. Y bueno, y el amigo Modric, pues que es el que marca, vamos a decir, la dirección del equipo. Y ese sí que es un galáctico, ¿eh? Un galáctico normal y corriente, sin tenerse que pintar ni el pelo, ni hacer el tonto, pues...
Ni tatuajes.
Da clases en el campo pues a todos estos que son figuras del fútbol mundial. Y Brasil creo que lleva desde el año 2002 sin ganar un mundial, ¿no?
Sí, me parece que desde el Corea y Japón. Sí, sí.
Eso es el último. Entonces, pues eso, hay que ser un poquito más humildes y que ya van 20 años.
Sí.
Y bueno, y vamos a sumar hasta 24 mínimo, porque hasta el 26 no vuelve a haber mundial.
Sí, a mí, al hilo de lo que comenta, sí me sorprenden esos aires de grandeza que tienen los jugadores brasileños, si tenemos en cuenta que pierden el año pasado la final de la Copa América en casa contra Argentina. En el último mundial les elimina Bélgica, en el anterior les meten 7 en su propio país. En semifinales, ¿no? Que realmente llevan varios años de fracaso en fracaso en grandes competiciones, a excepción de alguna Copa América en la que sí que han rendido a gran nivel, ¿no? Pero la verdad yo tampoco entiendo cómo pueden ser tan sobrados, y mismamente el ejemplo de la samba del otro día contra Corea, que a mí me pareció muy ofensivo en algún momento, incluso Tite bailando, porque siempre bailan cuando van 3-0, 4-0, cuando están los partidos resueltos, ¿no? Lo decíamos, ¿tendrán valor de bailarle, por ejemplo, a Argentina? Bueno, es algo que no vamos a poder ver, pero es cierto
hoy
que
siempre...
Hoy poco
bailaban, ¿eh? Al final...
Es a lo que voy,
yo no
siempre...
Yo no sé bailar, a no ser que le han hecho luego en el vestuario.
Sí.
Hoy poco bailaban.
Solo cuando van muy sobrados, yo creo que tienen esas actitudes, y a mí la verdad que no me caen muy bien.
La sobrada mayor yo creo que ha sido que, bueno, parte de la afición brasileña, y yo creo que también secundados un poquito por esos aires de grandeza que se estaban viendo, de que se creían ya super favoritos. Yo también les daba por super favoritos por el hecho de que me parece que tienen quizá la plantilla más completa del todo el Mundial. Pero lo de ya estar elaborando cómo colocar la sexta estrella en la camiseta, ¿no? Que había varias alternativas rulando por las redes sociales, de si ponerlas en una única línea, si ponerla en modo árbol de Navidad. Pero bueno, un apunte más, ¿no? A todo esto. Y bueno, sí es cierto que a mí me ha sorprendido muchísimo, porque sobre todo Croacia me había generado dudas, quitando algún partido de la fase de grupos donde sí demostraron que eran un equipo fuerte, como el 4-1 contra Canadá, sabiéndose reponer a ese tanto inicial. Pero luego me volvieron a generar esas dudas contra Japón, ¿no? Donde en muchos minutos fue el conjunto nipón quien fue superior, y hoy han conseguido pues neutralizar quizá la mejor delantera del campeonato, y en base pues a lo que ha comentado Joshua, que la pareja de central me está resultando espectacular. A Lovren le había visto alguna laguna más en los partidos anteriores. Guardiol, para mí, ya lo he dicho en el programa del mediodía, me parecía el mejor central del campeonato, y yo creo que hoy han demostrado los dos que pueden dar mucha guerra de aquí a la final, y que Croacia pues ahora sí tiene esa vitola de favorito.
Pues fíjate que para mí hoy toda la línea defensiva, evidentemente, Croacia ha sido, yo creo, lo más positivo, junto con Modric, evidentemente. Pero para mí, Juranovic sí ha sido el jugador que ha permitido, sobre todo en la primera parte, que Croacia progresara con balón y que llegara un poco más lejos del área. Además, un jugador súper rápido, llegando a todas las coberturas, tanto hacia adelante y sobre todo corriendo hacia atrás también, pues un jugador muy agresivo. Y yo creo que en general la línea defensiva de Croacia ha sido lo mejor que nos ha dejado hoy. Y sí es cierto que ha sorprendido el partido de Croacia, pero yo creo que teniendo un grupo tan complicado como el que tenía, para mí Croacia era el gran tapado de esta fase eliminatoria, y hoy ha dado la sorpresa, pero hay que tener en cuenta que estaba para mí en el grupo más complicado, sin duda alguna, el que se ha quedado, recordemos, fuera Bélgica, y eso habla muy bien de una selección de Croacia que para mí estaba bastante infravalorada.
Lo que pasa que también Croacia... estabais diciendo de que Croacia hasta ahora no había, vamos a decir, sacado todo su material adelante, ¿no? Pero es que Brasil, quitando el partido de Corea, que lo resolvió en el primer tiempo, ha ganado, ha pasado, bueno, contra Camerún hicieron el indio apache, porque Camerún sí, sin jugar nada, les pintó la cara, aunque ya no valía para nada, pero es que ha ganado con pinceladas. Tampoco es que hemos visto una Brasil galáctica.
Yo más que nada por eso, ¿no? Porque el día de Serbia y Suiza, con muy poquito, jugando al 40-50%, les valió en esas segundas partes para llevarse esos dos partidos, ¿no? Y por eso yo esperaba ver una versión mejor, una versión quizá más compacta, donde fueran todos protagonistas, y no se ha visto, ¿no? Porque al final han tenido que recurrir a la individualidad, a ese golazo espectacular que ha hecho Neymar para ponerles por delante, pero también esperaba más del centro del campo. Si es cierto que no tienes un centro del campo súper constructivo, porque es Casemiro y Lucas Paquetá, que no son los más técnicos del mundo, ¿no? Pero sí Neymar en esa función de enganche, de que pudiera filtrar esos pases a Richarlison y que hicieran más daño por bandas. Y hoy no se ha visto, y lo que decíamos también en el inicio del programa, ¿no? A mí me ha sorprendido que haya quitado a Vinicius tan pronto, porque estaba siendo quizá el que más lo estaba intentando.
Sí, sí, también a mí también me ha sorprendido que el primer cambio haya sido Vinicius, y sin estar en el campo desentonando con el resto de compañeros, ¿no? Pero bueno, es una decisión que ha tomado Tite.
Bueno, primero ha quitado a Rafinha y luego a Vinicius.
Primero ha sido Rafinha. Pero a mí me ha sorprendido, porque estaba siendo un jugador, mira que yo no soy mucho de Vinicius, pero sí que estaba haciendo muy buenos partidos con Brasil, había estado marcando un poquito, pues eso, pues lo que le hemos visto últimamente en el Madrid, rapidísimo, difícil de contener, no sabe si te va a salir por un lado y por el otro, y no sé si habrá pasado algún tema físico o algo, pero sí que me ha sorprendido que Vinicius por lo menos no acabaría los 90 minutos en el campo.
Sí, porque además Vinicius viene de jugar en Champions contra el Madrid, partidos realmente importantes, finales de la Copa Europa, semifinales, no como sus compañeros de ataque, Richarlison, que al final han podido jugar partidos importantes con Brasil en anteriores competiciones, en la Copa América mismamente el año pasado, pero con sus clubes no han jugado partidos realmente potentes.
Y lo que dices, que siendo protagonista, además, fue el futbolista que le dio la última Copa de Europa al Madrid, marcándose ese gol frente al Liverpool, ¿no? Que estamos hablando de un jugador que ha dado un paso adelante esta temporada. Ya lo vimos la pasada campaña también y estaba siendo, pues al final no puede ser el líder, porque el líder en Brasil ya se sabe quién es, que es Neymar, pero sí que me parece la segunda figura en importancia de la selección brasileña, e incluso haciendo una valoración general de este Mundial, yo creo que sale mejor parado que Neymar.
Sí, hombre, al final Neymar también es cierto que la lesión le ha dejado mermado gran parte del Mundial y también le ha hecho perderse varios partidos, ¿no?
Pero es que Neymar, ¿hoy qué ha hecho aparte del gol? Es que,
pasear por el campo.
Es que ha sido. Que, sobre
pero
todo
es que
el primer
se le notaba
tiempo,
cansado, se le notaba que no está bien.
Pero es que el primer tiempo, no solamente Neymar, el ritmo era de andar. O sea, pocas veces hemos visto, vamos a decir, en conjunto a los jugadores brasileños con ritmo, penetrando, tirando desmarques. Jugaban andando un poquito al pie, como sería un equipo de fútbol sala. Y a Neymar, bueno, es que a Neymar tampoco le vas a exigir, porque no lo hacen ni en el PSG, en ningún sitio, que eche una carrera de 5 metros para tapar la salida de un jugador contrario, ni ir a robar un balón. Pero a mí, pues eso, Neymar, lo único que tiene es nombre. Para mí, ¿eh? No tiene más que nombre y dos jugadas que desequilibra. Porque si Neymar, en vez de estar en la selección de Brasil, estaría en la selección de Camerún, pues sería uno más, porque no sé. Es que eso, aparte que es un tío al que no le trago, pero bueno.
¿Ha sido la última gran competición de Neymar como el líder indiscutible de la selección?
Pues yo creo que mientras tenga esa aureola de... de enviado
divino.
Divino en Brasil, yo creo que siempre la va a tener. A ojos del fútbol mundial, pues yo creo que se puede ir apagando la estrella de Neymar, y en Brasil pues hay muchas estrellas que resurgirán y le taparán a él.
Es que el momento era 2014, ¿no? Mundial de Brasil, todo preparado, bueno, preparado no, pero todo bien, bien dispuesto para que volvieran a ser campeones del mundo después de mucho tiempo, con un Neymar que ya estaba emergiendo, que estaba, pues si no me equivoco, en su primera temporada en el FC Barcelona, que estaba demostrando que era un jugador grande, y ahí pues tuvo la mala suerte de que los octavos de final contra Colombia le lesionó Zúñiga, ¿no? Y yo creo que desde ahí sí que Neymar siente que tiene una cuenta pendiente, aunque en cierto modo lo pudo revertir en las Olimpiadas que ganaron también en Brasil, siendo el líder, pero sí es cierto que luego en los momentos puntuales, en los Mundiales y las Copas Américas, tampoco ha sido protagonista.
A ver, yo creo que el tema Neymar, por ejemplo, en el día de hoy, claro, hablamos de que Neymar ha estado desaparecido, por poner en contexto, es muy complicado aparecer en ese partido, porque Croacia realmente es un equipo que cierra muy bien los espacios, que bascula muy bien, que sabe cuándo saltar, cuándo hacer los saltos, cuándo mover un poquito más la presión. Brasil, por ejemplo, es todo lo contrario. El gran error de Brasil para mí a nivel colectivo, por ejemplo, ha sido en la presión. Las cuatro veces que han salido a presionar en la primera parte han salido con una presión súper descompensada, una mala presión que Croacia ha sabido superar. Entonces, cuando hablamos de que Neymar, es que ha metido un gol, es que ha metido un gol. Es que si Neymar mete hoy el gol y el Brasil gana 1-0, Neymar es el hombre del partido, sin ninguna duda. Y seguiría siendo el mejor jugador de Brasil y el líder indiscutible de Brasil. Le han metido el gol el empate de Brasil en minuto 116, creo que ha sido.
Sí. 116,
entonces, 116. Lo que yo quiero decir es que un gol en estas circunstancias es mucho, es en una balanza, es lo que te marca la diferencia.
Cambia totalmente el análisis que puedes tener después del partido. Yo creo que también se vio el otro día con la selección española, ¿no? Si ganas en penaltis, igual el discurso que hubiéramos vendido no era el mismo.
Pero sí. Es que también es injusto que, por ejemplo, ese gol habría dado la victoria a Brasil y que a Neymar se le incumbe como el mejor jugador, porque hay que mirar todo el contexto del partido y bueno, él habría metido el gol, pero el resto del partido ha sido nulo.
Pero es que Neymar también está, yo creo, para esas acciones puntuales, porque un jugador de esa calidad, igual que Messi ha habido partidos en los que ha estado absolutamente desaparecido, pero con que te aparezca una vez es suficiente, porque te decide el partido. Entonces, estos jugadores tienen eso, que son... Tienen un momento de lucidez máximo y deciden el partido. Para mí, Neymar tiene que estar... Yo, si fuera entrenador, vamos, le pondría siempre en todo momento. Le tendría en el campo en cualquier circunstancia.
El partido que va a dilucidar quién se va a enfrentar a la selección croata transcurre en el minuto 67. Gana Argentina por 0-1. Como decíamos, con ese tanto que ha llegado en el minuto 35. No sé qué os ha parecido esa primera parte.
Bueno, pues hemos visto que a mí me está dejando un poquito frío Holanda o Países Bajos, ya no sabemos cómo...
Permitimos
Holanda. O Nederland, también le podemos decir. Porque esperaba más en ataque de Holanda, y la verdad que el portero argentino, pues apenas le hemos visto intervenir con cierto riesgo para su portería. Una genialidad también de Messi en ese pase, y luego va y te mete un gol el lateral derecho. O sea que eso ya también es genialidad, ¿no? El pase de Neymar, o sea, perdón, de Messi, y que aparezca el amigo Molina y decida este partido, que puede decidir el pase a la siguiente eliminatoria.
Un Nahuel Molina que la temporada pasada marcó 8 goles con el Udinese en la Serie A. Todavía no se había estrenado como goleador, yo creo, esta temporada en el Atlético de Madrid, tampoco evidentemente en el Mundial. ¿Qué momento para estrenarse, la verdad? Y sí, para mí también estoy de acuerdo con que Messi ha sido el que ha vuelto a decidir.
Un partido, Goncha, el que está arbitrando Mateu Laoz, y ya ha habido alguna crítica de alguna personalidad importante en lo que al ámbito albiceleste se refiere.
Sí, el Kun Agüero, ¿no? Criticaba la actuación de Mateu y le tachaba, simplificando todo, ¿no?, de protagonista. Una primera parte en la que ha tenido que ir tanto al banquillo neerlandés como al argentino a sacar amarillas, y ya sabemos cómo es, ¿no? Está prácticamente más pendiente de salir en las cámaras, hablando con los jugadores, dando la imagen de árbitro dialogante, pero la verdad que ha hecho Messi, creo que ha sido un viaje una mano que parecía un bloqueo de voleibol, y protestaba Nike y hacía el gesto como de que se estaba protegiendo la cara justificando Mateu.
Y no se llevaba María, ¿no?
Y no se iba a María, Mateu se echaba la mano a la cara como justificando que es que se estaba tapando la cabeza. Y bueno, Mateu, que la verdad es que se le puede despejar el camino hacia una hipotética final o una semifinal tras la eliminación de la selección española.
Las palabras textuales de Sergio El Kun Agüero han sido: este árbitro cómo le gusta llamar la atención, Dios mío. Pues
esa... ¿Tú dices de Mateu a la final? Yo creo que sería ya... una catástrofe.
Hombre, no creo que llegue a pitar la final, pero ahora que no está España, es verdad que la opción la va a tener, que no la tendría en el caso de que la selección de Luis Enrique hubiese ido avanzando rondas.
No, si habría estado España, ya las opciones de él no serían ninguna, ¿no? Pero yo creo que la FIFA se lo tendría que mirar.
De todos modos, hay árbitros mucho peores que Mateu en este Mundial.
Y así muchos que, mejores.
No lo tengo yo tan claro.
Hombre,
¿eh?
Sí. Hay más peores que mejores, yo creo.
Bueno.
Yo diría que está en el top 5 de árbitros.
Si quitamos a los del quinto continente y sexto continente, sí. Porque ya no deberían ni haber estado en el Mundial, ¿no? Pero yo veo, por ejemplo, a mí los dos árbitros argentinos me han gustado mucho. Ramos, el mexicano, he visto dos partidos capitado y me parece
un
muy buen árbitro. Sí. Y es una persona, un árbitro que tiene también el camino libre porque México ya está en casa. Y luego el que hemos mencionado otra vez es el italiano Orsato, que se tiene el camino libre
desde el principio
porque, por desgracia para ellos, pues no está Italia. Ya sería el colmo de los colmos que Mateu pite la final.
Pues 20 minutos para llegar al final del partido entre Países Bajos y Argentina con esa victoria momentánea del albiceleste. Nosotros que volvemos en un momentito.
En Radio Popular, Erri Ratia, oye cómo va, en redifusión.
Charcutería Xavier, puesto 117 del Mercado de la Ribera. Inmejorable calidad-precio, más de 15 años de experiencia y un servicio totalmente personalizado para darte seguridad en tu compra. Charcutería Xavier, puesto 117 del Mercado de la Ribera, pero números 1 en atención, calidad y precio.
Izozki goxo-goxoak ateratzen dira, eta dastatu desira batxuz zure maira. Maala, maala, gauza ederra dala. Maala, maala, produktu naturala.
Encontrarás sus productos en el mercado Geuría del casco viejo de Bilbao, en la plaza Unamuno.
Jornadas de puertas abiertas para la ESO en el Centro de Formación Somorrostro. Ofrecemos a tus hijos formación personalizada, nuevas metodologías de aprendizaje e impulsamos su internacionalización. Nos avalan más de 70 años de experiencia. Jornadas de puertas abiertas para la ESO en el Centro de Formación Somorrostro. ¡Te esperamos!
Las doradas, el rodaballo, las anchoas, las sardinas, el bonito. Son pescados que antes nunca comía. Ahora, viviendo aquí, se han convertido en unas de mis comidas favoritas.
Francesca ha desarrollado su carrera científica en Italia e Inglaterra. Desde hace 13 años vive e investiga aquí. Ikerbasque, 15 años captando talento científico para Euskadi. Departamento de Educación, Gobierno Vasco, Euskadi, bien común.
Pues penalti para Argentina. Leo Messi que se dispone a buscar el segundo. Me dejáis narrarlo y luego ya seguimos, ¿vale? Está no pero bajo palos. Messi cogiendo carreras. Está peinando también antes de ejecutar el lanzamiento. Momento de presión para Messi, que ya ha fallado en este Mundial desde la pena máxima. Arranca Messi, busca el disparo. Y ahora sí, para adentro, gol.
Sí, el portero Noppert nos ha tirado, se ha quedado clavado en el medio. Quizá esperaba que Messi no lo tirase a ninguno de los dos lados, pero sí, lo tiró a la izquierda de Noppert y la verdad que, sin más, no se ha lanzado ni siquiera a parar el balón, ha hecho el maniquí. Por lo tanto, a falta de 20 minutos para el final, Argentina que va venciendo por 0-2 a Países Bajos, y la verdad que esto parece que está muy encarrilado.
Estoy viendo la cara de Mendy, que está ahí, como siempre, echándonos una mano en la técnica, y ya está totalmente hundido.
Hay tiempo para
dice
remontar.
Dice que no quiere
eso,
hacer declaraciones.
Hay tiempo para remontar, que quedan 18 y el añadido.
Mira, Australia el otro día, ¿no? Encajaron en el 78 el gol en contra Argentina y acabó pidiendo la hora.
No se puede remontar sin tirar a portería.
No, eso sí que es verdad.
¿Podemos decir que es el Mundial de Leo o todavía hay que esperar?
Ha sido muy flojito,
Para mí hay que esperar a semifinales y a la final, ¿no? Veremos. De momento, por ejemplo, el guardameta de Croacia, ¿no? De momento podemos decir que es el hombre del Mundial. Han avanzado en dos tandas de penaltis en las que ha tenido intervenciones importantes. Uh-huh. Y contra Brasil les ha salvado. Pero bueno, este que es la segunda eliminatoria de los cuartos de final, le seguirán mañana el Marruecos-Portugal, el Inglaterra-Francia. ¿Cómo veis esas eliminatorias? A priori la segunda, quizás la mejor eliminatoria de todas.
Pues yo veo, sin lugar a dudas, un Francia-Portugal. Sí.
Sin lugar a dudas.
Sin lugar a dudas veo un Francia-Portugal. Porque Portugal, bueno, con todos los follones que tiene, no deja de tener, yo creo que le va para los pies a Marruecos, porque es una selección de mucha, mucha, mucha calidad. Pero bueno, esto es el fútbol y puede pasar cualquier cosa. Y en el Francia, el favorito es Francia frente a Inglaterra. Y yo creo que Mbappé está más inspirado que Neymar, por decirlo así, hablando de los astros del firmamento futbolístico actuales. Y yo creo que el punto débil de Inglaterra es la defensa. De centro campo para arriba hay mucha calidad y hay mucho gol. Pero claro, si no defiendes bien, pues no tienes nada que hacer.
Pues yo tengo dudas, la verdad, con ese partido, porque sobre todo parece que Inglaterra todavía no tiene un once muy bien definido. A mí me gustaría personalmente, que es devoción personal, la entrada de Phil Foden ya como que se asentara como titular. El otro día para mí dio un recital. Y estoy, bueno, muy de acuerdo en que el punto fuerte de Inglaterra es a partir de medio campo hacia adelante. Sobre todo, yo creo que el medio campo de Inglaterra es una auténtica barbaridad. Creo que es muy difícil tener un medio campo mejor compensado. Con el que para mí está siendo quizás el mejor jugador del torneo, que es Jude Bellingham. Y vamos a ver, después Francia. Bueno, Francia a mí sí, el otro día estuvo muy muy seguro. Para mí hizo una actuación digna de campeón, pero también me ha dejado algunas dudas, ciertas situaciones en las que no ha actuado con demasiada solvencia. Y bueno, yo sí me tendría que mojar, la verdad, quizás lo haría por Inglaterra, con muchas dudas, pero...
Sí, yo estoy contigo, yo veo la verdad a Inglaterra pasando frente a Francia. Creo que hemos sobrevalorado un pelín a Francia, porque realmente tampoco se ha enfrentado a ninguna gran selección en este Mundial. Es cierto que Inglaterra tampoco, ¿no? Pero Francia, por ejemplo, el día de Dinamarca ganó sufriendo bastante hasta última hora. Ya, perdió contra Túnez con 1 millón de rotaciones y luego es cierto que Polonia fue un poco caramelito, al igual que Senegal.
Es que Polonia no tenía ni que haber pasado de ronda.
Pero por eso que no les hemos visto realmente ante una gran selección. Y al final Francia, no podemos olvidar que tiene 5 jugadores que podrían ser perfectamente titulares lesionados. Ojo, posible penalti a favor de Países Bajos. Lo reclama la escuadra de Luis Van Gaal, Iker, pero parece que no va a haber nada.
No, no hay nada. Y había habido una jugada anterior en la que va Luke de Jong al remate. Yo no entiendo esta postura de cancheritos, de creerse más que el resto de los argentinos. De Emi Martínez reaccionando de una manera que no entiendo. O sea, de Jong va al remate, se olvida de la jugada y tiene que ir a recriminarle. Que vas ganando 2-0. Pero que no tienes que tener esa actitud.
Bueno, es que, igual precisamente por eso tienes que tenerla. Hay maneras y maneras de verlo, ¿no?
No, pero se puede perder tiempo de manera más educada.
Yo creo que se están calentando un poquito los holandeses también, ¿eh? Están viendo que las decisiones del árbitro, un poquito así, de tanto hablar, ellos como no le entienden, los argentinos sí le entienden a Mateo, pues dicen, este tío no sabemos de qué va. Entonces, no sé. Bueno, pero... esperemos no que no haya un final de partido caliente, aunque los que, si hay calenturas, pues los que van a salir pagando el pato van a ser los argentinos, porque se supone que son los que van a pasar la ronda.
En cualquier caso, el penalti ha sido claro. Sí. Estaréis conmigo.
Ha aparecido, sí, ha aparecido.
No, y hablando del partido de Francia e Inglaterra, que al final Francia cuenta con una baza que no tiene Inglaterra, que es la de Kylian Mbappé, que al final es un futbolista decisivo, que sí, que Inglaterra tiene grandes nombres, pero no de la talla de Mbappé, porque el otro día se
vuelve echa Sterling,
Sí.
¿Qué? Es cierto.
Vuelve Sterling.
Pero... y sufrido por su familia con una pistola.
Y descansado.
En casa,
y descansado.
Pero no, no le veo a la altura de Kylian Mbappé. Al final se ha visto que los momentos necesarios ha aparecido el día de Dinamarca, que el partido, como decías tú, Gonchal, estaba bastante trabado. Tiene que aparecer Mbappé y aparece. El otro día también con dos golazos. Y yo creo que eso al final, en un campeonato tan corto, es muy decisivo, al igual que lo estamos viendo con Argentina, que cuando aparece Messi, pues cambia totalmente la película, aunque sea solo un chispazo.
Sí, Kylian Mbappé, la verdad es que el partido que realizó frente a Polonia fue espectacular, metió dos auténticos golazos, si bien es cierto que quizá la defensa no estuvo todo lo contundente que debería haber estado, y comentamos antes quién podría ser la gran estrella mundial hasta ahora, quizá Kylian Mbappé también estaría en ese top 3 de mejores jugadores del torneo.
Pues a mí me gustaría que no sería ni Mbappé ni Messi, me gustaría que sería
una sorpresa.
Un desconocido.
Sí,
Ferrato, porque... porque por remarcar, pues alguien diferente a todos estos que nos quieren meter por los ojos continuamente, ni un Cristiano, ni un Messi, ni un Mbappé, ni un Neymar. O sea, se llame como se llame, me gustaría que sea cualquiera menos uno de esos, porque me parece que ya estamos un poquito hartos, ¿no?, de tanta tontería.
Y en el Marruecos-Portugal, oportunidad histórica para Marruecos de ser la primera africana en disputar unas semifinales, ¿no? Yo creo que pasará Portugal, pero tampoco descarto a Marruecos, como se repliega atrás, como el otro día contra España. Es verdad que Portugal tiene más verticalidad, ¿no? No tiene ese juego cansino e insípido de España, pero cuidado, porque a Marruecos, un gol encajado en todo el Mundial y ha sido en propia, habiendo enfrentándose ya a Croacia, a Bélgica, a España.
Fácil no va a ser, ¿eh?, para Portugal doblegar a Marruecos, porque encima han llegado a unas zonas del campeonato donde yo creo que igual ellos en el subconsciente no esperaban llegar, y creo que esto les va a hacer crecer. No olvidemos lo que tú has dicho, que es muy difícil que encajen goles, y luego tienen también esas gotas de calidad en dos o tres jugadores que puede hacer que, como se coloquen por delante en el marcador, puedan tener posibilidades. Pero yo creo que hay mucha, mucha más calidad en los jugadores portugueses, y sobre todo una baza muy importante de Portugal es que deje a Cristiano Ronaldo en el banquillo. Eso sería la mayor. Como le saquen de titular, ahí creo que es donde la van a liar.
¿Crees que le va a dejar, Pedro?
Yo creo que no.
¿Titular crees que va a ser?
Yo creo que sí, porque la presión es la presión.
Yo también creo que no le va a sacar, sobre todo porque creo que el otro día vimos a una Portugal mejor, la verdad. Una Portugal mucho más creativa sin Cristiano Ronaldo. Y mira que yo pienso que Cristiano Ronaldo, vamos, es una auténtica leyenda viva, que no va, posiblemente no vamos a encontrar un goleador como él en la historia, pero la realidad es que Portugal juega mejor sin Cristiano Ronaldo. Al menos el otro día fue así, con un Gonzalo Ramos absolutamente desatado, pero también con un João Félix mucho más liberado, mucho más creativo. Lo mismo Bruno Fernández. No vimos y no estamos viendo, algo que me sorprende, a Rafael Leão, que para mí es una de las grandes estrellas de Portugal y que inexplicablemente no le estamos viendo. El otro día, por cierto, metió un golazo. Y creo que esa libertad, esa creatividad de Portugal a partir de tres cuartos puede darle alguna opción más de superar esas dos líneas de Marruecos, que suele plantarlas muy bien como el otro día, y necesitan algún jugador un poco más individualista.
Yo creo que va a apostar por sacar a Cristiano de inicio, pero no se va a cargar a Gonzalo Ramos después de lo que hizo el otro día, ¿no? Yo creo
yo lo dudo, ¿eh?
Que al final la baza más fácil es cargarse, por ejemplo, a Otavio y meter un poquito más atrás a Bruno Fernández y poder jugar con dos delanteros centros, como es en este caso con Cristiano y con Gonzalo, porque es que tiene que ser muy difícil sentar a Ronaldo en una circunstancia así, en unos cuartos de final del Mundial, porque por mucho que no esté a su mejor nivel, puede aparecer en cualquier momento. El olfato goleador está ahí siempre. El otro día sale un rato, también marcó uno, sí que es cierto que en fuera de juego, pero...
Entonces no marcó. Claro. Claro, porque si
marcó, pero no sube al mando.
Si mete 5 y están fuera de juego, es como si los habría metido yo.
No, pero que el olfato goleador en ese sentido no lo ha perdido.
Bueno, pero a ver, tú imagínate que sale de titular después del partido que han hecho el otro día y cae eliminada Portugal. Al que le van a caer todos los palos va a ser al señor este, a Fernando Santos. Porque han visto que el equipo funciona mejor sin Cristiano Ronaldo, porque no es más que un egocéntrico que está en el campo y va a estar constantemente...
¡Gol de Países Bajos!
...pidiendo balones a sus compañeros. Entonces, yo veo que lo más correcto sería que de momento Cristiano Ronaldo esté en el banquillo, porque si no... Hay otros jugadores que tampoco han jugado mucho, ¿eh? Joao Mario, a mí me parece que es un muy buen jugador y está casi siempre en el banquillo, pero bueno, Cristiano es Cristiano.
Yo mañana, con todos los respetos, al final es Marruecos y podría tener un pase, pero a mí me parece imposible que Cristiano Ronaldo sea suplente en una hipotética semifinal contra Francia o Inglaterra en una final... Creo que no va a suceder, lo comentábamos ayer, anteayer, en un nuevo ejercicio de fútbol ficción, en una final Argentina-Portugal, Messi contra Cristiano. ¿De verdad, Cristiano, hay alguna oportunidad de que sea suplente en ese partido, aunque le venga mejor al equipo?
Pues no lo sé.
Que
no,
baje Infantino al campo para que salga de titular solo para que la foto de los capitanes esté los dos.
Es que eso podría ser motivo de guerra civil en Portugal, vamos. O sea,
yo creo que
ser...
esa final yo creo que no se va a dar. Argentina-Portugal... Yo creo que no se va a dar. A ver, se podría dar porque están ahí, ¿no? Pero a mí no me parece que se vayan a enfrentar una final, porque uno u otro se va a quedar por el camino. En Argentina vemos que de momento se le ha complicado un poco el tema.
Sí. Ha metido Weghorst, o no sé cómo se pronuncia, Weghorst, que es al que ha bendecido Mateu Laoz al principio del partido, sacándole la amarilla desde el banquillo. Y ahora se ha jugado la segunda, todo hay que decirlo.
Sí, ha sacado de centro a Argentina y le ha dado una patada tras llegar. 2-3 segundos está a Leo Messi. Eso, y la verdad que incomprensible, sabiendo que tiene amarilla, hacer eso.
Ha habido un poco de ficción también por parte de Lionel Andrés.
Y bueno, minuto 84, ojo, porque a Países Bajos le va a quedar alguna, y Argentina, que le está sucediendo como contra Australia, no acaba de matar el partido y se complica la vida en partidos en los que el rival hasta ese momento prácticamente no le había generado ninguna ocasión.
Eso te iba a decir, no sé si queréis hacer algún apunte más de los partidos de mañana, de esas dos eliminatorias que tenemos por delante.
Yo por mi parte no.
Hay ganas de verlas. Nada
a esperar
más,
que llegue mañana.
¿Pronósticos?
Pronósticos. Digo que pasa Inglaterra, digo que pasa 2-1 y que pasa Portugal 2-0.
Yo creo que pasa fácil Francia, 2-1 a favor de Francia, y creo que Marruecos se va a cargar a Portugal a penaltis.
¿A penaltis otra vez?
Marruecos a Portugal en penaltis.
Sí.
Pues bueno, a la vuelta de publicidad vamos a hablar de alguien al que se han cargado, de su puesto, a Luis Enrique.
Y a penaltis.
¿Quieres disfrutar los fantásticos vinos de la bodega Florentino Martínez? Pues ahora te envían a casa todas sus referencias que tanto gustan. Distercio Tanca Florentius. Llama al 941 41 86 14 o entra en la web florentinomartinez.com. Esta Navidad, Florentino Martínez, directo a tu casa.
Gabonetan gaude, denon arteko alaitasunaren garaian, zeniden hurbiltasuna eta beroa gozatzeko momentu unkigarriak. Betiko laguneekin, abandoi gogailuak, zure lagunik oberenak, abandoi gogailuak, zorionak eta urte berri on.
La Terraza de Luisa, cocina de siempre con un toque de fusión. Ofrecemos picoteo informal alrededor de nuestra barra o degustar una comida o cena a la carta en nuestro agradable comedor de cristal con vistas a Archanda. Comidas de lunes a domingo y cenas viernes y sábados. Te esperamos en Mazarredo 20.
Aldundira joatea estadila izan odisea bat. Gertu bulegoetan arreta integrala eskaintzen dizugu, leiatila bakarrean eta zugandik gertu. 140 izapide eta zerbitzu eskura dituzu zure eskualdean. Durangon, Gernikan, Bermeon, Balmasedan, Mungian eta Laster, Igorren eta Markinan. Bizkaiko Foru Aldundia. Bizkaia egiten.
Anabel Ibéricos. Descubre nuestros lonchados y packs perfectos para regalar o disfrutar de una completa experiencia ibérica. Abre una de nuestras cajas y déjate invadir por el olor y sabor inconfundible de nuestros ibéricos. Disfruta, celebra y comparte en anabelibéricos.com.
La Fábula. Menú del día de lunes a viernes con amplia variedad de platos y buen precio. La Fábula. El cañón más barato de Bilbao. Todos los días del año a partir de las 5 de la tarde. En Pérez Galdós 13. Te esperamos con Precios de Fábula.
up and down, but what can you do? We navigate through all the rough and the smooth. Yeah, we got that rock and roll, that rhythm and blues. Yeah, yeah. I'm never blue if I am rocking with you. I promise you now. Everything gonna work out. Baby, tomorrow, no matter what.
11 minutos para llegar a las 10 de la noche y bueno, toca analizar también lo que ha sucedido en la selección española. Era un secreto a voces la destitución de Luis Enrique. Ayer ya conocimos el veredicto de colocar a Luis de la Fuente como seleccionador, ese ascenso desde la sub-21. Además, Pedro, tú que has seguido bastante, ¿no?, a la selección sub-21 en los últimos años, has hecho un seguimiento a los nuevos talentos jóvenes que están saliendo, conoces bien a Luis de la Fuente.
Sí, desde luego, como técnico, seguro que alguno que...
¡Ojo! Vaya tangana en el Países Bajos. Argentina ha entrado durísima la sufrida por el jugador de Países Bajos y todo el banquillo que se ha balanzado ha entrado directamente al terreno de juego. Y ojo, porque puede haber
algunas... Es que ha habido un balonazo, ¿no?
Ah, por eso ha saltado al banquillo holandés, porque el argentino tira un balonazo contra el banquillo.
Decías, Pedro.
Decía, Luis de la Fuente, que sí, la verdad es que he seguido bastante a la sub-21 estos últimos años. Si bien es cierto que también ha pasado, pues, por ejemplo, por el Bilbao Athletic, entonces sí, pues, seguramente habrá otra mucha gente que pueda conocer bien cómo juega Luis de la Fuente, pero es un estilo similar, desde luego, al que tiene Luis Enrique. No voy a decir el mismo, porque en ningún caso podría ser el mismo, pero sí similar. Pues protagonistas con el balón, intentando pues llevar el peso del partido. Para mí es... quizás incluso demasiado fiel al 4-3-3. Hay gente que dice es un 4-2-3-1 disfrazado de 4-3-3. Bueno, pero bueno, sí, un esquema pues muy definido y bueno, queriendo ser protagonista con balón.
¿Pero es lo que tocaba, seguir por una línea más o menos continuista, o habría que haber movido el árbol de verdad y haber traído un entrenador extranjero o que estuviera fuera de la federación en estos momentos?
Yo el lunes ya comenté que a mí me parecía... que un entrenador extranjero no le veía yo dentro de los esquemas, por lo menos actuales, y yo creo que la mejor decisión, también yo pensaba cuando había sonado el nombre de Luis de la Fuente, que podría ser la mejor escapatoria para Rubiales, ¿no?, el meter a Luis de la Fuente, y esperando pues a ver acontecimientos, ¿no? El mes de junio tienen esa final, bueno, esa final, esas dos semifinales de la Nation League, y luego ya viene una Eurocopa. Entonces parece ser que Luis de la Fuente, según le he oído por ahí, le han firmado o va a seguir hasta el 2024, si no pasa nada. Y creo que es una línea a seguir interesante por la sencilla razón de que ahora mismo la mayoría, por no decir todos o la mayoría de los jugadores que están en la selección, se está produciendo un cambio generacional y muchos o casi todos han pasado por manos de Luis de la Fuente. Uh-huh. Y quitando por los dos porteros que están de suplentes con Unai Simón y algún otro veteranillo, pues yo creo que es una línea buena a seguir. Y me imagino que Luis de la Fuente acabará por hacer ya este relevo generacional, que hay algunos jugadores pues que ya ni siquiera tenían que haber estado en este Mundial. Entonces, a mí me parece, de momento, una medida acertada. Pero claro, esto a Luis de la Fuente le va a mantener, o esto, los resultados, como a todos los entrenadores. Pero bueno, hay que darle un margen de confianza.
Y quedan 10 minutos porque se han añadido en ese Países Bajos-Argentina. No vamos a poder dar ni el resultado final.
No, y vaya falta.
Mateu va contra el programa.
Sí.
Pues va a tener ahora mismo una falta al borde del área Países Bajos. Que ojito, al borde del área en la media luna, tras un planchazo del defensor argentino. Y la verdad que queda un descuento apasionante, que precisamente no va a ser corto. Y está claro que Países Bajos alguna va a tener. Y no sé, ya hemos vivido antes una prórroga, veremos si no vamos camino a la segunda.
Estaría bien.
Ojalá.
Y bueno, ya para ir cerrando, ¿os pareció también acertada la destitución de Luis Enrique o erais de la línea de que podía mejorar algo? Yo creo que a Pedro sí le gustaba el proyecto.
Sí, a mí me gustaba. También es cierto que me parece una buena opción, una buena alternativa a Luis de la Fuente, pero yo era partidario de que Luis Enrique siguiera. Porque también este cambio generacional que estamos comentando, yo creo que... además de Luis de la Fuente, que evidentemente conoce a muchos de los jugadores que han dado el salto a la absoluta, el que realmente termina apostando por ellos de una manera más definitiva ha sido Luis Enrique, ¿no? Y creo que ese cambio generacional tiene que ser gradual, pero también tiene que depender más de una persona que de, al final, de más de una, porque es más complicado que los jugadores tengan continuidad en una convocatoria absoluta.
Sí, bueno, yo ya dije que para mí Luis Enrique no podía seguir tras este Mundial, tras haber dicho que el objetivo eran los 7 partidos y quedarse en 4, ¿no? Y Iker, ojo, que va al lanzamiento Países Bajos a la barrera, nada, nada. Y bueno, pues si te parece, volvemos en un momentito y cerramos.
Sí, eso es.
¿Sabías que Rodilla te ofrece desayunos y meriendas, además de los sándwiches más famosos del mundo? En Rodilla Bilbao puedes disfrutar de tostadas gourmet, bizcochos, cafés, croissants a la plancha, helados, batidos y más de 20 variedades distintas de sándwiches artesanos. Rodilla, a cualquier hora del día, frente al parking del Corte Inglés.
¿Te gustaría aprender a pintar tus sueños? Espacio Arte te lo pone fácil. Espacio Arte es una escuela-taller de dibujo y pintura dirigida a niños, jóvenes y adultos. Si quieres acabar dominando el lápiz, el carboncillo, la sanguina, el óleo, acrílicos, aerografía, Espacio Arte te ofrece clases personalizadas y adaptadas al horario que mejor os venga a ti o a tus hijos. Espacio Arte, en Alameda Recalde 1, Bilbao. Espacio Arte, Life is Art.
Desde Santoña, Bilbao, vengo por toda la ría a traer las anchoas de conserva Santa María.
Ahora aquí para los profesionales, conserva Santa María con vizcaína de alimentación. 944-710177. Repetimos, 944-710177. Zorionak eta urte berrion.
Ha llegado vuestro día, vuestra boda. ¿Queréis disfrutar al máximo con vuestros familiares y amigos? En Bodas Muy Mía, empresa de organización, coordinación y decoración de bodas, nos caracterizamos por conseguir juntos lo que soñáis. Podéis llamarnos al teléfono 722 50 49 21 y ver nuestro perfil de Instagram Bodas Muy Mía. Haremos magia en vuestro lugar elegido.
Estas Navidades no pueden faltar en tu mesa los productos de Rafa Gorrochategui. Descubre nuestros turrones, chocolates, trufas, tejas caramelizadas y nuestros roscones de Reyes. 4 generaciones dedicadas a la alta repostería artesanal. Busca en tus tiendas gourmet la marca Rafa Gorrochategui. El logo del bigote, nuestro sello de calidad. RafaGorrochategui.eus.
Pues pasan ya 5 de la reanudación. Argentina, que se sigue imponiendo a Países Bajos, ya defendiendo con uñas y dientes el conjunto de Scaloni, porque aún quedan 5, algo más de descuento. Mateu ha parado el reloj tras un choque de cabeza con cabeza entre los defensores argentinos, y veremos, Iker, porque la verdad es que tiene pinta de descuento apasionante que no vamos a poder ver acabar en directo.
Pero es que Mateu no está dejando jugar nada. En cada contacto que hay dentro del área señala falta a favor de Argentina. Ahora Van Dijk otra vez. Es que son, bueno, a ver,
no decías que te gustaba tanto.
Sí, sí, pero
top 5, ha dicho.
Era
top
de cinco. Lo mejorcito que había en el Mundial.
Pues sí, sí es de lo mejorcito, pero ese le está.
Joder, pues que no pite el peor, porque
Le han comido la tostada a los argentinos, sí, sí, los cancheros, claro.
Los cancheros
unos cancheros, sí. Otros bailan samba y otros jugamos al toque.
Al tiki nada, como decía Josu el otro día. Bueno, pues que no nos va a dar tiempo a dar el resultado.
No nos va a dar tiempo porque son ya 58, quedan 2 minutos para las 10 de la noche y en cambio aquí quedan mínimo otros 4 minutos de tiempo de prolongación. Por lo tanto, la verdad es que no nos va a dar tiempo.
No sé cómo lo veis. ¿Va a haber sorpresa en estos 4 minutos que quedan o se queda esto así?
Yo me temo que no va a haber sorpresa, aunque me gustaría que por lo menos vayan a la prórroga y que luego que Dios reparta suerte.
Yo tampoco creo que va a haber sorpresa y me gustaría que no la hubiera, ¿eh?
Ah, vale, vale. Sí, sí. Nacido en Buenos Aires, ya. Nos ha quedado claro. Nos ha quedado claro. Pues eso, que Países Bajos lo sigue intentando, se le va agotando el tiempo. Tenía 10, tenía mucho tiempo para reaccionar, para intentar buscar el segundo.
Y lo tiene, Iker.
Lo
aún,
tiene,
¿eh?
Pero cuidado. Sí, porque no se va a quedar esto en 10 minutos. No. Se va a ir a 12 por lo menos.
Y una mínimo les queda.
Sí, sí. Ahí. Pero esos balones arriba, que no, es imposible. Así, bueno, pues hay que ir cerrando, Concha.
hay que ir cerrando. Esta lo hemos comentado antes, ¿no? Es la segunda eliminatoria de octavos de final. Se ha disputado previamente ese Croacia-Brasil, que ha dado el pase a la selección europea a penaltis. Argentina, que de momento lo tiene muy encarrilado porque a falta de 3 minutos va venciendo por 1-2 a Países Bajos. Y mañana, que tenemos a las 4 de la tarde ese Marruecos-Portugal, y cerrarán la jornada a las 8 de la tarde el gran duelo de estos cuartos de final, Inglaterra-Francia.
Sí, antes de cerrar, despedimos también a Josu y a Pedro, que nos han acompañado en el día de hoy. Muchas gracias, como siempre, por acompañarnos.
Es que ricasco.
Vale, muchas gracias.
Y nosotros, que nos escuchamos el lunes.
El lunes, eso es, a partir de 1:30. Oye, ¿cómo va? A las 2:15 empezaremos con el especial mundial. Y después el lunes por la noche, que volvemos a las 9 con Noche Mundial.
Previa
una Noche
semis.
Mundial, previa de semis y análisis de los cuartos de final, porque al final los duelos de mañana quedan pendientes por descifrar, ¿no? Por lo tanto, aquí seguiremos al pie de cañón.
Eso es, y luego tendremos esa edición también de Noche Mundial el lunes a las 9, así que os escuchamos, bueno, nos escucháis, nos escuchamos
nos
nosotros.
Escuchamos,
os agradecemos que estéis al otro lado del transistor todos los días. Agur.